Países en conflicto.
El 8 de julio de 2014, el ejército israelí llamó a su tercera ofensiva militar en Gaza en 6 años, margen protector, tras una cadena de acontecimientos que incluyó el asesinato de 3 jóvenes israelíes, el de un adolescente palestino, cientos de detenciones y un incremento en el lanzamiento de cohetes desde la franja. 51 días después, finalizaría como la más mortífera y destructiva. 2.551 palestinos muertos, 1.462 de ellos civiles, incluidos 551 menores, y 73 israelíes fallecidos, 6 de ellos civiles, en cifras de la ONU.
La guerra de 2014 fue devastadora. Durante los primeros días este barrio no se vio afectado por los ataques, pero 2 semanas después comenzó la incursión por tierra de las tropas israelíes y comenzaron a bombardear esta zona. Muchos civiles murieron. Teníamos tanto miedo que decidimos marcharnos. Muchos civiles se marcharon del barrio. Salimos caminando porque algunos coches eran atacados mientras trataban de huir. Logramos llegar a una escuela de Naciones Unidas tras caminar 5 kilómetros. Tardamos unas 2 horas porque llevábamos niños y personas mayores. Nos quedamos allí hasta el final de la guerra.
Mokhtar nos recibe en su casa del barrio de Sisaya, junto a la valla de separación, uno de los más afectados. Pocos de sus edificios no sufrieron daños.
Oíamos que muchas casas habían sido destruidas en nuestro barrio, que había muerto mucha gente. Fuimos a comprobarlo durante una de las treguas. Era devastador. Cuando terminó la guerra, regresamos definitivamente y vivimos entre los restos de nuestra casa durante 1 año.
Hasta que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo les dio el dinero para reconstruir su hogar, como en el caso de Sanaa, que perdió a su marido y a su hijo.
Era Ramadán. Le dije a mi marido que era mejor marcharse, pero él se negó a abandonar nuestra casa. Se quedó aquí con uno de nuestros hijos y 2 de sus hermanos. Sobre las 9 de la noche, los tanques comenzaron a disparar. Mi marido llamó a nuestra hija para decir que estaban heridos. Nos pusimos en contacto con la Media Luna Roja para que fueran a ayudarle, pero no tenían permiso para entrar en nuestro barrio. Mi marido salió de la casa en busca de ayuda. Entró en la mezquita y cayó un misil. No encontramos su cuerpo bajo los escombros hasta 8 días después, durante una de las treguas.
Más de 100.000 familias se quedaron sin hogar ese verano de 2014. Los ataques israelíes causaron más de 5.000 heridos, muchos de ellos tratados en el hospital de Al-Shifa, en el que el doctor Osama Akluk coordinó el dispositivo.
La del 2014 fue la peor, porque fue una operación que duró 51 días. Ese tiempo que duró tantos días, pues hizo un perjuicio muy grande. Hubo un tiempo en que el hospital estaba totalmente abarrotado de enfermos. Teníamos que alojar el hospital de medicina interna para ingresar enfermos quirúrgicos. Teníamos que pedir ayuda a las organizaciones no gubernamentales. Teníamos que parar todo tipo de operaciones programadas y dedicar el hospital exclusivamente para traumatizados. Bueno, las 24 horas que trabajamos aquí estaban totalmente sin descanso, trabajando a lo largo del día y con la preocupación de que tú dejas tu familia en otro sitio y estás también pensando que les puede pasar a ellos. O sea, estábamos trabajando aquí en el hospital, pero pegados a la radio, a ver si llegan noticias donde ha sido el bombardeo. Y esto pasó, que había médicos aquí trabajando en el hospital y de repente les llega familiares suyos, o bien heridos o bien muertos.
Mokhtar, periodista, siguió ejerciendo su profesión durante la guerra, mientras su familia era de las muchas desplazadas alojadas en las escuelas de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.
Dormía en la oficina. Cada vez que escuchaba que había habido un bombardeo cerca de donde estaba mi familia, llamaba para saber cómo estaban. Les llevaba algo de comida cuando terminaba de trabajar, porque en la escuela de la ONU no había suficiente para todos los desplazados. Era una pesadilla trabajar como periodista y estar continuamente preocupado por los míos y todas las cosas que vi, la destrucción, los muertos. No sabía cómo manejar la situación, pero seguía adelante porque quería que el mundo supiera lo que estaba sucediendo. Sufrimos mucho.
El hospital de Al-Shifa se convirtió en centro neurálgico. Allí fue trasladado el hijo de Lubna, también desde el barrio de Sisaya, del que tuvieron que escapar.
Pensábamos que la del 2014 sería como las anteriores guerras. No esperábamos lo que sucedió. Bombardearon todo, casas, gentes en la calle. No había lugar en el que esconderse. No sabías dónde iba a ser el siguiente ataque. Nos quedamos en esta casa durante el primer mes, pero después de la incursión terrestre decidimos marcharnos. Ondeamos una bandera blanca y salimos caminando con los brazos en alto, gritando: «Somos civiles». Llegamos al mercado y ahí nos estaba esperando uno de mis hijos con un coche para llevar al hospital a otro de mis hijos que había resultado herido.
En su casa, ahora rehabilitada gracias a la ayuda internacional, nos muestra las fotografías de los daños sufridos por los ataques israelíes.
Pedí a todo el mundo hasta en tres ocasiones que abandonaran la habitación. Cuando salieron, fue alcanzada por un primer ataque. Sabían que estábamos ahí por la señal de los móviles. Después de eso, algunos fueron a la cocina a hacer café y nada más salir de ella, atacaron por segunda vez. Mi hijo se había quedado y la explosión le lanzó por los aires. Pensé que había muerto.
Familias que viven con el miedo de que se repita lo sufrido.
Todas estamos esperando una nueva guerra, pero ¿qué vamos a hacer? No tenemos otro lugar al que ir. Mis hijos piensan en emigrar. Uno ya lo ha hecho y ahora está en Grecia.
Otro de sus hijos, Ramis, nos cuenta la historia de su hermano Mohammad.
Mi hermano Mohammed es abogado, tiene la licencia para ejercer su profesión, pero lo rechazaron en todos los trabajos porque tuvo un enfrentamiento con un miembro de Hamas. Le cerraron todas las puertas, no tenía ninguna oportunidad en Gaza, así que decidió que lo mejor era intentar salir. Pidió un visado para Turquía y en septiembre del año pasado se inscribió en la lista para poder cruzar el paso de Rafah con Egipto. Finalmente se lo concedieron y hace un mes viajó con un convoy a El Cairo. Pasó dos días retenido en el aeropuerto hasta que pudo coger el vuelo a Turquía. Pasó tres días en Estambul y después no supimos nada de él hasta que recibimos una llamada desde Turquía. Era el traficante de personas que nos dijo que mi hermano estaba en Grecia, en una isla, y que le debía $400. Nos pidió que se los enviásemos para devolverle su maleta. Se había quedado con ella a la espera del pago. El traficante metió a todos en un barco, pero a mitad de la travesía lo interceptó una embarcación turca, lo golpeó y naufragaron. Fueron los guardacostas griegos quienes les rescataron y les llevaron a tierra. Ahora estamos en contacto con él por WhatsApp y lo que nos cuenta es que vive en una tienda de campaña, que le dan comida y clases de griego. Sufre una enfermedad en el hígado y le están dando medicinas.
Historias que se repiten en Gaza, asfixiados por los bloqueos israelí y egipcio y por la corrupción de Hamas.
Sí, creemos que si él consigue llegar a Europa será una oportunidad para todos nosotros. No nos importa el país. ¿Qué futuro les espera aquí a mis hijos? Así que si podemos, también nos marcharemos.
Cristina Sánchez y Francisco Javier Fernández, Radio 5. Pueden encontrarnos en facebook.com/RNE Países en Conflicto, en Twitter Países Conflicto y en nuestro podcast en la web de rtve.es.